mundo en conflictos como el Yemen, Siria, Sudán del Sur y la cuenca del lago Chad. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren. Sí, señor, yo soy Magdalena. Este es mi programa Magdalena de Cuba. Una semana más cerquitica de ti. Y sobre todo, de mi radioescucha allí dentro de la isla. Un saludo de punta a punta en mi isla, Cuba. Y este programa es especialmente para ustedes. Curiosamente, escuchen esto, los trabajadores de descarga de equipaje del Aeropuerto Internacional de Miami, Florida, se llevaron una sorpresa en la madrugada de este viernes. Escondido entre las maletas de un charter de la compañía, Sweet Air, procedente de La Habana, encontraron a un joven cubano que viajaba como polizón. El vuelo 704 en Miami, poco después de la medianoche, hora local. El cubano, de 26 años, fue identificado por medios locales como Junier García Duarte, aunque las autoridades no confirmaron este dato. Tampoco estaba claro si el joven trabajaba en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, algo que parece deducirse por la ropa que vestía, porque traía un uniforme de la empresa cubana de aeropuertos y servicios aeronáuticos ECASA y la identificación que tenía colgada. Por eso la gente dijo, él trabaja en el aeropuerto de Cuba. A lo largo de la historia, decenas de personas han viajado como polizones en distintos medios de transporte y en muchas ocasiones con el objetivo de emigrar a otros países en busca de una vida mejor. Sin embargo, son los viajes aéreos los más riesgosos. De hecho, muchos han muerto haciendo este tipo de intento. El tren de aterrizaje de las aeronaves, el espacio más común usado por estas personas, no cuenta con calefacción, oxígeno ni presión artificial, elementos cruciales para que los pulmones funcionen con normalidad en la altitud. Asimismo, a medida que los aviones ascienden, la temperatura exterior puede descender a unos 63 grados bajo cero, provocando hipotermia. Si la persona sobrevive estas duras condiciones, que se pueden agravar más en dependencia de la altura que alcance la aeronave y los tiempos de vuelo, también existe la posibilidad de caer al vacío o ser aplastado por el movimiento del tren de aterrizaje, en el momento en que el avión baja las ruedas para tocar tierra. Sin embargo, más de un polizón ha acaparado titulares por haber llegado milagrosamente con vida a sus destinos. En el año 2010, un rumano de 20 años sobrevivió cuando hizo un vuelo de Viena, oigan esto, al aeropuerto de Londres, escondido en el tren de aterrizaje, pero solo porque ese avión privado volaba por debajo de los 7.600 metros debido al mal tiempo. En el año 2000, Fidel Marucci Tahití sobrevivió al viaje de 6.400 kilómetros de Tahití en la Polinesia Francesa a Los Ángeles. Y dos años más tarde, Víctor Álvarez Molina llegó de Cuba a Canadá con vida. Todos ellos sufrieron hipotermia severa. Curiosidades sobre todo. En este segmento de curiosidades, te vamos a contar algunas historias de otros polizones que lograron su propósito. Clarence Terhon, el primer polizón aéreo de la historia. En octubre de 1928, el joven estadounidense de 19 años se convirtió en la primera persona de la que se tiene noticia en infiltrarse en una aeronave con éxito. Según quedó registrado en los reportes de prensa de la época, Clarence le apostó a su cuñado que podía colarse en el recorrido que el recién estrenado Zeppelin Graf haría desde New Jersey hasta Alemania. Para ello, se metió en el hangar donde estaba aparcada la nave y se coló por la escotilla del correo. Cuando el Zeppelin sobrevolaba el Océano Atlántico, el joven les dio la sorpresa a los que allí viajaban. Los tripulantes lo pusieron a trabajar en la cocina como castigo y al aterrizaje fue arrestado, aunque en Alemania muchos lo consideraron un héroe. El objetivo del joven no era emigrar, como suele ocurrir en los polizones, sino ver el mundo, como se le citó en los numerosos artículos que relataron su historia. Mira tú qué manera de ver el mundo. Prácticamente, oye, de verdad, se estaba jugando su vida. Pardent Saini, un milagro. En octubre de 1996, este joven indio de 23 años rebasó un viaje de 10 horas desde Delhi, India, hasta Londres, Gran Bretaña, en el tren de aterrizaje de un Boeing 747 perteneciente a la aerolínea British Air. Su hermano de 19 años que viajaba junto a él murió debido a las bajas temperaturas durante el vuelo, que se estima alcanzaron los 60 grados. Cuando el avión aterrizó después de un viaje de casi 6.500 kilómetros, Saini fue hallado en precarias condiciones de salud y trasladado a un hospital. Los médicos describieron como un milagro el hecho de que hubiera salido vivo, pues en el tren de aterrizaje de los aviones no tiene calefacción ni oxígeno, elementos cruciales, repito, para sobrevivir a la altitud. Saini, a quien le fue negado el asilo en Gran Bretaña en un principio, aseguró que él y su hermano habían huido de la India, pues allí los acusaban falsamente de pertenecer al grupo extremista Sikh. En el 2014, después de una larga batalla legal, el joven fue admitido para quedarse en el país y actualmente trabaja en el aeropuerto de Heathrow, el mismo al que llegó como polizón en 1996. El tercer caso de polizón, Roberto Visa Ewes, deportado. En el 2000, este joven cubano de 24 años sobrevivió un vuelo de casi 15 horas metido dentro de un contenedor de carga a bordo de un vuelo Air France. El vuelo había salido desde La Habana con destino a París, a donde Visa dijo querer escapar de la crisis económica y una supuesta persecución política en su contra por su afiliación opositora. El cubano dijo hace poco en una entrevista a la prensa local de Miami, donde actualmente reside, que la oscuridad era tal que él no podía ni verse sus manos. Comentó también que cuando aterrizó el avión sintió un goteo en la nariz. El cubano había sufrido un sangrado severo debido a las altas temperaturas y los bajos niveles del oxígeno durante todo el viaje.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad.
Ay, la vida de un cubano. La vida de un cubano es muy complicada y sobre todo muy ajetreada. Tanto que la frase probablemente más dicha en la isla de Cuba, bueno, y por un cubano, es no es fácil. Se ha convertido casi en un símbolo de identidad. Pero así, en la misma medida que su día a día difícil, es igualmente grande su capacidad para enfrentarlo y superar los obstáculos burlándose de sus propias carencias. Es por eso que rara vez escucharás a un cubano decir que no tiene dinero, para referirse a sí mismo o a otra persona con problemas económicos. En su lugar descubrirás las palabras y frases más increíbles, originales y hasta cómicas. Aquí te van. Estoy pasmá. Ah, eso sí es verdad, así lo dicen. Estoy pasmá. Yo estoy pasmá. Estoy arrancá. Ay, mi madre. Estoy pelá. Para que tú veas, eso sí lo decía mi abuela. Yo estoy pelá. Estoy sin un kilo. Está la fuácata. Está en barca. Está sin gira. Estoy asfixiada, mi hermano. Está en San Nicolás del Peradero. Eso también lo dicen los cubanos. Óyeme, está en blanco y trocadero. O estoy en blanca y trocadero. Estoy liso. Ah, mira, yo nunca había oído eso. Estoy sin money. Estoy en la ruina. Está en la quiebra. Ese está en la quiebra. Estoy en la quiebra. Fíjate tú las maneras de decir cuando uno está arrancado. No tiene ni donde amarrar la chiva. Este que me gusta a mí. Estoy de fondá. Estoy sin guaniquiqui. Está como la pin en cuaresma. Estoy más atrás que los cordales. Estás más atrás que la chapa del tren. Estás con una mano adelante y la otra atrás. Está escachada. Eso sí es verdad. Así lo decía mi prima. Oye, tú, está escachada. Ay, mi madre. Está estrellada. Esa sí no tiene nada. Anda sin bala. Ay, yo no había oído esta tampoco. Está palmiche. Esa sí la he oído yo. Está arrastrada. Oye, está en la tea. Está tachada. Y el último, este sí lo conocemos nosotros los cubanos. Está jodido.
Nosotros los cubanos solo estamos de visita. Pues lo que preferimos es vivir en nuestra islita. Y es que en cada cubano habita una verdad. Queremos ver a Cuba en
son los cantantes. Vamos a aprovechar y llamarla a ella. Y cuando digo ella, estoy hablando de Luz Escobar, periodista independiente de 14 y medio, que una vez más le acaban de decir ayer domingo en el aeropuerto, no vas a salir, ella tratando de ir a un evento a Argentina. Vamos a localizarla, y en eso está ahora mismo mi productor Ray García, a quien le quiero dar las gracias por estar esta noche, bueno, una noche más con nosotros. ¿Ya la tienes vía telefónica? Buenas noches, Luz, sí, soy Magdalena, ¿cómo estás?
Buenas noches, si se pueden llamar buenas, pero siempre nos recuperamos.
Okay, Luz, tú como que ahora mismo tú estás en manos de la seguridad del Estado. La seguridad del Estado está haciendo con tu vida lo que ellos quieren. No vas a salir, así. No puedes, te caen atrás, no puedes escribir esto. ¿Cómo te sentiste una vez más de haber llegado ahí al aeropuerto con tu maletica y todo, e ir para Argentina a este evento y que así te hayan dicho tú no puedes salir?
El sábado no puedes salir de tu casa, el domingo no puedes salir del país. Bueno, sí, era esperar. Hacía 3 meses me había pasado lo mismo, un viaje que tenía a Washington. Uh-huh. Y me habían dicho que no podía viajar. Esta vez me dijeron lo mismo, que tienes una prohibición de salida, no puedes viajar. No sabemos por qué. La vez anterior yo había ido a la oficina central de inmigración y ellos me habían dicho que yo no podía viajar porque yo tenía un proceso investigativo. Cosa que es falsa porque cuando tú estás en un proceso te notifican, y a mí nadie me ha notificado que yo formo parte de ningún proceso. Es un invento de la seguridad del Estado para no dejar viajar a los periodistas, a los activistas. Es la estrategia que ellos tienen para reprimir a uno, ¿no? Es frustrante porque se supone que uno tiene ese derecho de moverse libremente, que si tú tienes un aviso, un boleto, un pasaporte actualizado, puedes viajar sin ningún problema. Hay personas aquí en Cuba que incluso hacen negocios ilícitos, que salen todos los meses
así a mismo.
Hacer una cosa que son totalmente ilícitas y viajan y nada, y salen y entran y vuelven a entrar, y a ellos eso no les importa. Les importa el trabajo que hacemos, les importa que queden señalados en la prensa independiente, les importa que denunciemos las arbitrariedades y por eso...
¿Tú crees que a ellos les importa que esto saque a la luz como para que la gente sepa que ellos no van a perder el control del país, que ellos hacen con el ciudadano común y corriente lo que a ellos se les da la gana? Porque esto pasa con los artistas independientes, esto pasa con los periodistas como tú, pero esto pasa también a veces con... No sé, con un ciudadano cualquiera. Ellos deciden lo que va a pasar contigo. ¿Tú crees que ellos lo hacen por eso?
La lista es larga, sí.
La lista es larga,
Magdalena. Y no solamente los cubanos que no podemos viajar, sino también los cubanos que están fuera, que no pueden venir a Cuba. Es agotador porque además ellos tienen a muchas organizaciones internacionales compradas. Oye, el pregonero de la cebolla blanca.
¿Qué dice? Oye, que querrá venir al teléfono, voy a ver.
La buena cebolla, mira cómo cuenta los pesos, tiene muchos pesos.
¿De qué me estás hablando? Este es un pregonero que anda por La Habana, que a veces lo vemos en las redes sociales. ¿Cómo se llama, Luz?
Sí, que no sé, pero pero es muy simpático. Hace como improvisaciones así.
Oye, le tienes que hablar un día de Magdalena. Te propongo que le hables un día de Magdalena, a ver si nos manda una improvisación para acá. Te voy a dar unos pies, nada más. Tú le dices Magdalena de Cuba, que nació en un pueblito que se llama Boyo Manso y que hoy hace su programa en Radio Martí. A ver si el tipo es tan improvisador. ¿Qué te parece?
Eso le va a quedar bueno a él, no te preocupes.
Ok, te lo digo bien.
Entonces, lo que pasa es que estas personas tienen el gobierno cubano comprado a muchas de las organizaciones internacionales, no en sentido de dinero, yo no soy quien para denunciar que tienen comprado con dinero, lo tienen comprado con acciones que ellos hacen, desde el punto de vista de promoción de salud en el caso de la OMS, proyectos alimenticios que son una estafa en el caso de la FAO, y en el caso de los derechos humanos ya sabemos que no hemos logrado un pronunciamiento sólido de la violación de derechos humanos que ocurre en este país. Siempre hay alguien que tiene la boca tapada para hablar de Cuba.
Es decir, que tú preparas tu maletín, pero tú siempre vas con las dos bolsas. Como que
sí,
te
bueno,
pueden regresar.
Que me pasó eso la última vez, ya esta vez, y la otra vez me cogió de sorpresa, pero esta vez yo fui así como... Tú vas a ver que me va a pasar lo mismo. La maleta, ya te digo, la hice así como de poca gana. Así.
Y por ejemplo, cuando tú te despides de tu...
La mitad de las cosas
sí,
las hubiese dejado aquí. Porque...
Cuando tú te despides, por ejemplo, de tu esposa ahí en la casa, de tus hijas y todo, y después cuando miras para atrás, tú le dices, voy un momentico a la esquina, y si te vas...
Sí,
y dice, bueno,
esta vez me despedí así. Esta vez sí, les dije, bueno, me voy, pero a lo mejor vuelvo pronto.
¿Y qué te dijeron las niñas, Luz?
Nada, bueno, la otra vez, ya te digo, ellas se sorprendieron porque, bueno, esperaban que yo iba a poder viajar, pero ya esta vez simplemente me dijeron de nuevo, mami, otra vez no te dejaron viajar, pero bueno, ya iban como más preparadas para que...
Sí, en Cuba, si no te dejan viajar, hay quien se las ingenia, como hizo este muchacho cubano, y se va en la barriga del avión, y mira, tuvo suerte y llegó con vida, gracias a Dios, ese
claro.
Muchacho que acaba de llegar el fin de semana aquí a los Estados Unidos.
Claro, pero ese es el caso de gente que quiere emigrar, o sea, yo no puedo hacer eso porque yo voy a un evento,
claro,
y quiero
claro,
regresar.
Claro.
Y si hago eso, después no me dejan virar. Pero es lamentable que haya gente que lamentablemente sí tenga que recurrir a esos métodos.
Tú como periodista, ¿cuándo te enteraste de esto enseguida? ¿Se comunican ustedes de periodista a periodista?
Sí, no,
¿enseguida lo supieron?
Nosotros somos una red. Enseguida los amigos de Miami nos mandaron el video que empezó a circular y ahí mismo armamos una nota. En 14 y medio tenemos muchos... buenos colegas allá, cuando pasan cosas allá nos avisan y nosotros igual avisamos también a ellos cuando ocurren cosas aquí porque se trata de informar y de que la verdad salga a la luz.
Así mismo.
Por supuesto, eso no lo informaron aquí en los medios nacionales.
No se ha dicho nada. No, por supuesto, muchachos. Si dicen que tienen personas ya detenidas y están bajo investigación.
Sí, el aeropuerto, vamos a decir, sí, detenidas. Son personas que ahora mismo un grupo importante... está bajo investigación porque es una cosa como esa no ocurre sin que un ojo lo vea y ese ojo se convierte en cómplice porque se supone que si tú ves eso tienes que denunciarlo. Entonces ahora están buscando quién fue ese cómplice.
Ay, Dios mío, el personaje incógnito, porque tanta culpa tiene que mata la vaca como que le aguanta la pata. Bueno, eso es lo que siempre yo he oído
que se dice,
claro,
¿no?
Pero ¿quién va a denunciar eso? Sabemos cómo pensamos los cubanos en ese caso de las cosas que tienen que ver con irse del país. Todo el mundo se cae a la boca.
Así
nadie
mismo.
Mira,
y sobre todo con matar una vaca.
Para denunciar. No, muchachos, se la vaya. Eso sí que eso es intocable.
Luz Escobar, de verdad que sentimos muchísimo. ¿Qué te ha dicho estos amigos tuyos que te llevaban a este evento en Argentina? Por supuesto,
sí,
el momento.
Magdalena, imagínate tú. Ellos están indignados, además frustrados, porque había varios.
Quizás tú se los decías que esto podía pasar y ellos no se lo podían creer.
No, sí, porque ellos tenían mucha fe en que iba a ocurrir, independientemente de lo que había pasado hace 3 meses.
Meses atrás.
Y había muchas cosas preparadas para organizar, pero también a amigos que tenían ya planes de. Mi cumpleaños es el 20 de agosto, entonces tenían planes de celebrar mi cumpleaños mañana, y pero ya, todo eso quedó. Lo celebraré aquí bajo este perro calor. Que
¡ay, Dios mío santo! Pues fíjate que nosotros a través de Magdalena de Cuba te vamos a mandar un detalle, te va a llegar un detalle, te lo prometo, te vas a quedar así, mira, con la boca abierta.
Ah,
pero,
vale.
Pero este cumpleaños tú lo tienes que pasar bien, porque yo me llamo Magdalena Pérez de Corcho, y bueno, aquí nuestro equipo vamos a tener un detalle.
Gracias.
Con nuestra querida Luz Escobar, nuestra periodista independiente, que aunque tú la quieras tener allá adentro, ¿sabes qué? Mañana por lo menos ella la va a pasar bien en compañía de sus hijos. Oye, después de todo, ¿quieres que te diga algo? Todo pasa por algo, Luz, qué bueno. Vas a estar ahí soplando la velita al lado de tus niñas y de tu esposo.
Así mismo.
Bueno, pues te mando un beso grande. Gracias, Luz, no pierdas la esperanza y feliz
gracias,
cumpleaños
gracias.
Para nuestra querida amiga y colega Luz Escobar desde La Habana, Cuba. Una vez más.
Un saludo para ti, belleza.
Gracias. Y increíble. Una vez más que Luz Escobar trata de salir de Cuba y nada, ellos decidieron que no sale. Pues nosotros, para hacer vísperas, ¿no?, de este cumpleaños, que es mañana, día 20, de nuestra amiga Luz Escobar, vamos a dedicarle algo rico, algo lindo para ti. ¡Feliz cumpleaños!
En la noche de tu cumpleaños, al mirarte me lleno de orgullo, te digo una y otra vez, cariñito, que todo lo que tengo es tuyo, mi vida.
Bueno, es verdad lo que me está diciendo mi productor, si tú nos estás escuchando y también cumples años, bueno, tómate también esta canción para ti. Recuerda que si me quieres escribir, hazlo a través de Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Y yo personalmente te respondo tu correo o tu mensaje de texto. Si quieres escribirme por Facebook, mi página es Magdalena de Cuba. No te vayas, que ya regresamos la segunda media hora. Yo quiero hablar de todas esas cosas que se han generado en Cuba con el hashtag La Bandera es de Todos. Sí, señor. Vamos a llamar a La Habana para saber. Para saber cómo está sobre.
Todos los días, tremenda suerte tenerte, amada mía.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, El Revoltillo, con Gilberto Reyes. Y a las 11, Tras la Noticia, con Cari Roque. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora. Estamos tratando de volver a La Habana porque queremos contactar con Luis Manuel Otero Alcántara, ese callo que le duele a la dictadura. Y que, caballero, qué susto pasamos nosotros todo el tiempo que nos metemos en Facebook y eso, que estamos buscando. Dice, volvieron a detener a Luis Manuel Otero Alcántara. Desaparecido Luis Manuel Otero Alcántara. Han detenido a Luis Manuel Otero Alcántara por andar con una bandera. Han detenido a Luis Manuel Otero Alcántara por hacer una escultura. Bueno, en fin. Nosotros siempre vivimos con un susto, porque en Cuba sabemos que detienen a todo el mundo por lo que ellos quieren y por lo que ellos les da la gana. Pero este joven artista independiente que desde que se formó el revolú con el 349, el decreto 349, donde censuran y prohíben y quieren amarrar las alas del arte dentro de Cuba, él dijo no y no y no, no al decreto 349. Y bueno, se ha vuelto, como digo yo y como comentamos aquí nosotros, un callo para la dictadura. Esta vez ha sido un éxito lo que ha generado ese hashtag a través de su performance drapeado, que fue La Bandera es de Todos. Muchachos, bueno, creo que ya lo tengo vía telefónica, Luis Manuel Otero Alcántara. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Manda. Buenas noches por allá a todo el mundo, la familia que siempre está apoyando el arte cubano.
Así mismo, Luisma, qué alegría, que bueno, que yo te he dejado, tú sabes que de hecho hablé contigo la semana pasada, pero te dije, no, vamos a esperar que todo esto evolucione para que tú me cuentes. Luisma, cuéntame de este performance, de por qué la bandera encima de los hombros, y cómo fue esa primera detención, y cuánto ha causado un revuelo inmenso en todas las redes sociales, cómo han respondido todos los cubanos, pero cubanos del mundo entero, incluyendo por supuesto cubanos de dentro de la isla, con ese hashtag, La Bandera es de Todo. Cuéntanos, Luisma, ¿cómo empezó este proyecto, no, todo lo que has pasado? Dame un resumen, incluyéndome los carnavales. Ayer estuviste por los carnavales, eso también quiero que me lo cuentes.
Claro, la bandera que habla para los carnavales.
No. Y que me cuentes también si esos carnavales han sido como lo habían prometido, que iban a ser unos carnavales increíbles. Dale, vamos a empezar. Bueno, ¿cómo surge el performance de este de La Bandera de Todos?
El performance realmente se llama Drapeau.
Drapeau,
que sí. En francés... significa bandera, pero cuando se mezcla, pero cuando suena en español, parece que dice trapo. Y es esa relación de cómo de cómo varía el significado, cómo varía cómo se escucha, en dependencia de la cultura en la cual tú estés hablando. Pero nada, performance surge a raíz de un primer performance que llevamos a cabo
con Daniel
San Isidro, con Daniel Llorente, que era la carrera de Daniel Llorente. Y era un homenaje que le damos a Daniel Llorente. Y en ese momento queríamos hablar de cómo un cubano, cualquier ciudadano del mundo, podía sentirse con cualquier tipo de identidad, cualquier tipo de bandera, ¿no? No obligado a correr por una bandera determinada. Los deportistas mismos cubanos, que después de tanto maltrato, de tanta miseria que le hacen pasar en Cuba, se quieren quedar, emigran hacia otra realidad, y aquí se le construye toda una imagen déspota y toda una imagen de negación de que son apátrida, de que traicionaron a la patria. Y verdaderamente esos son personas que deciden correr, que deciden pedir por otra nacionalidad, o un cubano que simplemente no quiera estar atado a esa nacionalidad que te imponen desde niño. Tú quieres ser ruso, ¿por qué? ¿Por qué el régimen tiene que decidir quién es apátrida, quién ama la patria, quién no la ama, repatriarte después de 2 años? Conceptos que el régimen le ha metido en la cabeza durante 60 años a la gente y que funciona a la hora de separar y de dividir a la gente. Ese primer performance fue un éxito y fue mi primera detención dentro de esta secuencia de acciones. La segunda acción deviene producto de que mucha gente, tanto de un extremo como del otro, estaban como un poco cuestionando mi amor por Estados Unidos. Luis Manuel ahora mismo corrió con la bandera americana. Él es pro-americano, no es pro-cubano. Y yo decía, caballero, mire, eso es arte. Vamos avanzando entonces en el pensamiento. Pero la solución que le di ni siquiera era darle una respuesta en las redes sociales o armar un discurso. Era con otra obra que se llamaba La Patria es Contemplo Curiosa, como forma de pregunta, que es la estrofa esta del himno nacional.
Sí,
y era estar 24 horas en una manera de relevo, donde todo el que quisiera podía participar, con la bandera en un ángulo de 90 grados suspendida en el aire. Esa vez también me tomaron preso, me quitaron la bandera, tuvimos que conseguir otra bandera, y logramos hacer el performance de 24 horas. La tercera acción es esta, que estamos hablando ahora mismo, que se llama Drapó. Pero Drapó tiene un ejercicio particular. Es que cuando Amaury Pacheco y Michel Matos regresan de Argentina, yo también regreso de Europa, una exposición que tuvo por allá, ellos venían con una molestia muy particular sobre, primero, la ley de los símbolos patrios. Segunda, que Díaz-Canel, los avalados de Cuba, la asociación esta de avalados oficialistas, le dieron a Díaz-Canel un amuleto, que era una especie de tarro con toda una historia religiosa, pero ese amuleto tenía la bandera pintada. Entonces Michel Matos estaba muy molesto porque decía, Michel Matos, que no conoce de religión afrocubana, decía, yo no entiendo por qué ellos sí pueden utilizar la bandera como símbolo en un tarro de religión, soplarle ron, y yo como un ateo no puedo usarla, no puedo. Siempre está Michel Matos cuestionando eso. Y es cuando en el grupo ahí, en el movimiento, decidimos hacer este evento que se llamaba Requiem por la Patria. Que nada, básicamente lo que hicimos fue todo un ritual religioso, mezclando diferentes religiones, budismo, la religión afro, el catolicismo, diferentes religiones, y bendijimos la bandera cubana, que yo iba a andar todo un mes con la bandera cubana esa encima. Y también repartimos como amuleto, que eran banderitas chiquitas con forma de llavero, también en tela. Y cada quien podía llevarse su fragmento de bendición para su casa. No era solamente para el presidente, que después de 30 años de tanta represión hacia la religión, nunca han pedido disculpas y utilizan la religión popular a su antojo. Ese día todo pasó muy bien, no hubo ningún tipo de intervención de la seguridad del Estado, pero el otro día, ojo, el sábado por la mañana, me toman preso. Cuando me toman preso, me desaparecen. Yo estoy simplemente desaparecido, sin ningún tipo de contacto con la realidad. Y cuando salgo, a Amaury y Michelle y Claudia Henley, ya se le había ocurrido convocar a la gente a este challenger, a este reto de que cada quien se sintiera su bandera y lo postear en las redes sociales para demostrarle al régimen que la bandera no era de ellos, que la bandera, como dice el hashtag, es de todo y cada quien la asume como cada quien asume la patria como desea. Ahí nada, ahí esto a esta ola de cubanos, yo súper orgulloso cada día más de ser cubano y de los cubanos, y voy a seguir luchando por los cubanos, han mostrado tremendo apoyo, los cubanos se han sentido súper conectados. Después de ese día que me soltaron, Nada, básicamente andaba por la calle, la gente siempre te confunde que eres un deportista, porque es la imagen que tienen en televisión, sí, de los tres canales estos que tienes, que están adoctrinando constantemente. He pasado por bares, he pasado por fiestas, he dormido, he levantado. Y ahí en los carnavales, puntualmente, fue una experiencia muy, muy, muy particular. Yo llegando a los carnavales, yo tengo mi ticket este para entrar a, no recuerdo cómo se llama esto, que es como el acceso que tienes a primera ahí para ver las comparsas.
Uh-huh. Comparsa y carroza y todo este año.
Sí, ahora uh-huh. Vamos a hablar un poco de los carnavales. Sí, sí, sí. Es muy particular y muy... Yo conozco algo de los carnavales. No soy de aquí que está desconectado a los carnavales. Uh-huh. Nada, un policía, un mayor, me llama y me dice, acá, tú no has visto la televisión que dice los símbolos patrios. Le dice, dime cuál es el delito ahora mismo. Me dice, no, ¿qué? Delito ni delito, ¿quién tú eres? Y siempre preguntándome que quién yo era, como diciendo, si tú eres un hijo de o un deportista yo no te voy a meter preso, pero como uh-huh. Tú no te conozco de ningún lado, metanlo para la patrulla y llévenselo. Yo dije, ok, vamos para allá, que esto es parte de la acción, el performance, que todo el mundo vea que tú me estás llevando a mí un simple cubano por tener la bandera cubana en los hombros. Cuando hay millones y millones y millones de jóvenes que usan chores y pullover con la bandera norteamericana, es un gran debate el que se debería generar ahora mismo alrededor de eso, el que está generando sobre todo. De ahí me montan en la patrulla, la chica que está en la patrulla me dice, pero ¿cuál es el delito? Defíname cuál es el delito. Y el que me traía decía, mira, el mayor dijo que iba al ser y el que iba al ser. Okay, me llevaron como un punto esto de control improvisado que había como muy cerca, como a dos cuadras. Y cuando entro, una vez más, la gente se queda atónita diciendo, ¿pero por qué? ¿Cuál es el delito? Hay un teniente coronel ahí que era el que estaba frente a nosotros, decía, pero él protestó, él estaba dando un perro, se portó mal. La chica decía, no, simplemente me lo montaron aquí porque andaba con la bandera en los hombros. Yo, sin abrir la boca ni nada, porque la imagen esa tiene fuerza y habían alrededor de como 200, 300 policías ahí, y cada uno, jóvenes, cada uno también estaba cuestionando por qué cada uno de ellos no podía andar con la bandera en los hombros. Nada, ahí estuve como alrededor de como 20 minutos, media hora, hasta que tuvieron que soltarme. Me soltaron, sin ningún tipo de multa, sin ningún tipo de nada. Entré a mis palcos, el mismo policía me vio como diciendo, no, metí la pata. En los barcos, la gente interactuando conmigo, siempre hay una pregunta, ¿por qué? ¿Tú eres deportista? ¿Ganaste medalla?
Y dale con los deportistas.
Sí, claro, es como, son los únicos que visualmente el régimen le da el poder de usar la bandera cuando ganan una medalla, como me dijo a mí la seguridad de Estado cuando me tomaron preso. ¿Ves que tú no has ganado ninguna medalla para andar con la bandera en los hombros? Yo decía, mira, que la bandera no es solamente de un evento deportivo, la bandera tiene casi 200 años, para tú decirme a mí cómo se usa, cómo debe usarse. Bueno, whatever. Entonces, lo más interesante es que cuando yo estoy en los palcos, pasado dos horas de tomar cerveza, de guarachar, de divertirme, viene otro teniente coronel, me manda a buscar así, y en ese momento, ya en un espacio mucho más de diálogo, me empieza a preguntar de que por qué era la bandera en los hombros. Y él me decía, pero eso a mí no me gusta, un señor que tendrá 70 años, pero eso a mí no me gusta, sin ningún tipo de violencia, ojo, sin ningún tipo de que me van a quitar la bandera, de que me van a meter preso, ni mucho menos, me decía, pero tú deberías respetar la bandera, la tienes estrujada. Me decía, no tengo ninguna estrujada, yo simplemente la tengo encima y es mi segunda piel. Mm. Usted tiene una manera de alabar la bandera que es.
De verla o interpretar, claro.
Y yo la tengo simplemente encima, somos nuevas generaciones, la bandera puede estar en las redes sociales, la bandera puede estar en un calzoncillo. Usted imagina que esté cubriendo la bandera, la parte íntima que más uno aprecia, entre comillas.
Ay, mi madre, señor.
Imagina que esté dejando el pito la bandera, eso es lo máximo. ¿Se imagina? Nada es más valioso en una ropa que un calzoncillo que proteja eso de todo lo demás, o un blumen. Entonces, de momento se me quedaron así como medio atónito, alrededor mío se reunieron como teniente coronel, mayores, a conversar ahí, a dialogar de por qué era que yo usaba eso. Bueno, al final lo más interesante es, como yo le dije, mira, la historia es que la bandera es de todo, y yo voy a honrar a usted ahora mismo, y voy a doblar la bandera, y nos pusimos a doblar la bandera en el medio de la avenida del carnaval. Yo voy a subir foto ahorita. A doblar la bandera en forma de triángulo, con tremendo nivel de respeto, y doblé la bandera, y estuvo botada la bandera como por media hora, en respeto a ese señor que tiene 70 años y que verdaderamente tiene su amor por la bandera y por la patria y todo su concepto. Claro. Y que yo sentía en su rostro que verdaderamente estaba como, mira, atónito. Y todo eso alrededor fue súper interesante. De hecho, después regresé al palco y un policía también decía, pero no entiendo por qué si la bandera está súper bien, se puede usar de bufanda, se puede usar de cualquier cosa. Pero este joven tenía 20 años, aquel tenía 70 años. Y yo le explicaba ahí de momento toda la noche a todo el mundo constantemente, nada, el performance funciona súper bien. Después la sacamos, yo regresé a la casa con mi bandera y son de mis experiencias particulares con relación a la bandera. Los carnavales fue muy curioso. Los carnavales, verdaderamente es imposible que en un país sin libertad puedan estar a tono con una tradición que tiene casi muchos años, muchos años. La gente siempre protestando porque no se le podía dejar, es como ir detrás de la comparsa.
Arrollando detrás de la comparsa. No le permitían eso.
No, porque supuestamente se había generado actos de violencia anteriormente, pero tú no puedes cortar.
Es que eso es lo lindo de los carnavales, poder arrollar gente atrás de la comparsa, atrás de las carrozas.
Claro. Nada, las carrozas muy patéticas, muy...
Carrozas, por ejemplo, que del CDR, desde que eran las carrozas del no sé qué cosa, la empresa, así anunciaban, ¿cómo es eso ahí?
No, yo realmente las carrozas, había una que era la FEU, que como te das cuenta, como viene de la FEU, es claro. la que más colorido viene, la mejor arreglada, la que tiene más economía, entonces ya después viene la de los marqueses, que viene atrás, que te das cuenta que el 80% son negros, la de la FEU, el 80% son blancos, y la de los marqueses está como más paupérrima, pero a mí lo que sí me gusta siempre es que no pueden matar la energía del cubano, esa energía que es lo que forma la cultura, aun cuando ellos no dejen que el cubano arrollen, había miles y cientos de cubanos arrollando detrás de la comparsa, ahí se generaba un altercado entre la policía dándole golpe a los jóvenes, los jóvenes de momento resistiéndose, también dando golpes, y yo de momento mirando así, diciendo, yo, a los cubanos son muy valientes, porque tú sabes que después que tú le das una gaeta a un policía, te echan 2 años, y esa gente se le dieron gaeta a los policías.
Ah, no, eso es ahora en los carnavales.
Ahora en los carnavales, ayer, no es que ahora en los carnavales, eso pasó ayer, delante de mí, así, no, impresionante, porque al final la gente quiere, tú no puedes meter preso la voluntad del cubano de disfrutar de su cultura, de disfrutar de sus tradiciones. Estamos hablando de 200, 300, 400.
¿Cuántos días están durando los carnavales? ¿Cuántos días duran, Amaury, ahora ahí? ¿Qué diga, Luisma?
Yo creo que son como 3 o 4 días. Pero realmente son como 7 días a la semana. Era de jueves hasta el domingo. Y ahora va a ser el fin de semana que viene. Pero creo que como el jueves se suspendió por lluvia, ahora van a hacerlo desde el jueves de la semana que viene hasta el domingo. Pero es muy interesante el fenómeno carnaval, cómo el cubano protesta. De hecho, al lado mío había una señora que estaba protestando porque estaba grabando el momento en que estaban golpeando a los adolescentes, a estos jóvenes. Y vino la policía y le decía, tú no puedes grabar, y decía que ley de la Constitución me prohíbe a mí que yo no pueda grabar. Y ahí se generó un debate donde no le pudieron quitar su teléfono. Y de momento lo más interesante es que ya el cubano está aprendiendo. Y estamos hablando de personas que no son intelectuales, ni son personas que tienen un conocimiento sobre la política o sobre la oposición en Cuba. Son personas de la calle.
Claro, es un abuso de poder horrible. Cuando yo veo que golpean a la juventud en medio de la calle. Oye, los otros días vi un video que me causó de verdad una irritación tremenda de una mujer vestida de militar. Estaba rodeado ese niño, un muchacho, era un niño lo que tenía tamaño, y lo estaban regañando, no sé por qué, rodeado de hombres, pero vino la policía que estaba, la policía vestida, y le fue a galletazo arriba a ese joven. Yo digo, pero ¿dónde está la maternidad, la sensibilidad? Vaya.
No, es que la miseria.
Olvidándonos, discúlpame, Luisma, que nadie, que no está permitido que lo haga ni un hombre, por supuesto, pero mujer, madre, mujer, que no tiene una... Parecía un hombre dando golpe a una persona indefensa. Y de verdad que es triste ver el abuso que a diario, Luisma, esto es constante en la isla.
La miseria nos pone a chocar entre nosotros mismos y saca lo peor que tenemos nosotros. Uh-huh. Porque al final esa muchacha que tú ves ahí, o ese policía que tú ves ahí, yo estaba hablando con policías que tenían 20 años, 25 años, y que los obligaban a estar ahí parados. Entonces ahí hay todo un odio que al final tú se lo vacías al otro cuando te dice la más mínima. Y de momento delante de mí había como escenas de violencia que yo creía innecesaria. Yo decía, eso es innecesario. Y todo era, cuando tú te dabas la base, era porque un pollo costaba 15 pesos y lo querían cobrar 17 pesos cubanos. Y tú mirabas así y decías, bro, es que hay mucha miseria. Y entonces el gran conflicto era porque había una reja y no dejaban que la gente que estaban afuera entraran para adentro. a disfrutar de la comparsa. Y una reja, cuando una entrada te vale $1, $2 por fuera, porque hay una entrada, hay una estructuración para que el cubano se faje contra el cubano. Uh-huh. Y esa policía te tenga que machucar a ti y tú fajarte con el policía, cuando el verdadero problema es el régimen, cuando el verdadero problema es el Raúl Castro con Díaz-Canel, sus hijos, sus nietos, que esa gente no van a ningunos carnavales, están en sus lunas de Valencia, por ahí arriba, uh-huh, o en sus buenos bares, mientras la plebe, como dicen ellos, se faja en las calles por disfrutar simplemente de una tradición que no se pertenece a ellos, una tradición que es de todos los cubanos.
Por salir un rato a refrescar, por salir un rato a compartir y a pasarla entre amigos, que ya tú sabes, la mayoría con los bolsillos vacíos, porque la situación económica en Cuba es terrible. Yo te quiero despedir, Luisma, con algo que pasó en las redes sociales y donde yo tuve esta gran iniciativa y fue un regalo para ti cuando hice este momento, y quizás tú no lo has visto, y yo quiero que por lo menos lo puedas escuchar. Quédate ahí.
Aprovechar, ahora que estoy aquí en tu programa, porque falta Carlucho que se tire la foto con las banderas de todos para mandársela a Luis Manuel Otero Alcántara allá en Cuba. Y si tú eres cubano y te respetas y quieres a tu tierra y sabes que esta bandera no es de comunismo, sino es de nosotros los cubanos, hazte una foto tú también y ponla en tu Facebook con el hashtag La bandera es de todos.
Es verdad, porque esa es la
bandera.
Y yo te
la voy a poner ahora aquí. Y hagan una foto, ustedes que están aquí, las personas.
Hazme una foto, Lili, por favor, con mi bandera, con nuestra bandera. Así se la puso él también. ¿Cómo no me voy a poner ese todo?
La bandera es de todos.
Ahí estamos, tú y yo. Ahí estamos. ¿Está la foto? Ahí estamos.
Esto es para Luis Manuel Otero Alcántara, para todos los artistas independientes dentro de Cuba, que no le dejan hacer ni hablar las cosas nada que tú y yo podemos hablar.
Pero por eso es que
Dime algo, Luis Manuel, esto es un cariño. Es una manera de mandarte un abrazo desde esta orilla a ti y a todos los que como tú salen a las calles y no se cansan de decir, necesitamos un cambio y queremos vivir y ser artistas, pero en la plataforma de ser artistas libres. Gracias, Luis.
Va a pasar muy pronto, Carla. Te lo prometo que va a pasar. Y gracias por todo el apoyo y gracias a estas cosas en las que vamos a lograr el cambio. De verdad, súper emocionado.
Ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora. Estamos tratando de volver a La Habana porque queremos contactar con Luis Manuel Otero Alcántara, ese callo que le duele a la dictadura. Y que, caballero, qué susto pasamos nosotros todo el tiempo que nos metemos en Facebook y eso, que estamos buscando. Dice, volvieron a detener a Luis Manuel Otero Alcántara. Desaparecido Luis Manuel Otero Alcántara. Han detenido a Luis Manuel Otero Alcántara por andar con una bandera. Han detenido a Luis Manuel Otero Alcántara por hacer una escultura. Bueno, en fin. Nosotros siempre vivimos con un susto, porque en Cuba sabemos que detienen a todo el mundo por lo que ellos quieren y por lo que ellos les da la gana. Pero este joven artista independiente que desde que se formó el revolú con el 349, el decreto 349, donde censuran y prohíben y quieren amarrar las alas del arte dentro de Cuba, él dijo no y no y no, no al decreto 349. Y bueno, se ha vuelto, como digo yo y como comentamos aquí nosotros, un callo para la dictadura. Esta vez ha sido un éxito lo que ha generado ese hashtag a través de su performance drapeado, que fue La bandera es de todos. Muchachos, bueno, creo que ya lo tengo vía telefónica, Luis Manuel Otero Alcántara. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye, mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré,
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.